Quinótico, ya es jueves 18 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Muy buenas noches. Es posible que la decisión no te haya pillado por sorpresa, pero sí que había nervios en la Academia de Cine. No estaba claro del todo. Al final sí. Al final la película que España envía a los Oscar, como leí el director Pablo Berger, es...
La película que representará a España en la 98 edición de los Oscars es... Sirat.
Es Sirat, de Oliver Lasche, que se ha impuesto a Romería y a Sorda. Más allá de la calidad de cada película, las tres tienen mucha calidad, Sirat es una decisión sensata. Por el increíble ruido positivo que hizo en Cannes, por el premio del jurado que consiguió allí y por Neon, que es la distribuidora que la adquirió sobre el terreno, en la Closet, y que tiene los recursos y la estrategia para llevarla por lo menos a la nominación. Hoy en el Observatorio vamos a debatir sobre esta decisión de España y sobre el contexto internacional en el que llega, que no es nada fácil. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes. Quinótico. Esta semana hemos dicho adiós a Robert Redford y no podíamos dejar escapar la oportunidad de recuperar el final de Dos hombres y un destino de George Roy Hill. La película que evidentemente protagonizaba junto a Paul Newman. Esto de poner el final no es spoiler, porque si no lo has visto es que tienes que ir a la cárcel. Una conversación entre los dos forajidos en la que intentan imaginarse cómo va a ser su vida lejos de allí, justo en un momento en el que están al borde de... Bueno, eso, escena.
Quinótico, una escena y arrancamos.
Australia. Estoy seguro de que querías saberlo, por eso te lo digo. Australia.
Esa es tu gran idea.
Oh, muchachos, la última de nuestras aventuras.
Australia no será mejor que esto.
¿Qué sabrás tú?
Dime algo, dame una
buena razón. En Australia tienen nuestras costumbres.
¿De veras?
Sí, allí casi no somos extranjeros. Hay gran cantidad de caballos. No nos conocen, estaremos a salvo. Buen clima y bonitas playas. Allí aprenderás a nadar.
Eso no es importante. ¿Y los bancos? ¿Qué hay de los bancos?
Fáciles. Fáciles y atractivos.
¿Los bancos o las mujeres?
Si consigues lo uno, consigues lo otro.
Está muy lejos, ¿no?
Ah, todo nos irá perfectamente.
No me gustaría llegar allí y descubrir que era igual que esto.
Creo que debes meditarlo.
Quinótico. Lo que tienes que saber.
Pues eso, en las noticias de la semana, en lo que tienes que saber, la noticia principal es la muerte de Robert Redford, que nos pillaba por sorpresa esta semana, muerte a los 89 años, justo a las puertas de marcharnos al Festival de San Sebastián. María Juárez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Voy a decir buenas noches.
Puedes decirlo con un poquito más de energía, que estamos en la radio.
Estoy muy triste por lo de Robert Redford. De hecho, como si Iñaki Mayora fuese un DJ en una boda, le pedí yo la escena de esta semana porque ha sido una pena.
Bueno, no solamente es uno de los grandes actores del siglo XX y parte del XXI, no solamente ha sido director, oscarizado, sino que es uno de los grandes filántropos del cine, creador del Festival de Sundance, abogado de los derechos humanos, de los derechos ambientales, en fin, una gran figura.
Además,
¿no?
Era una de las pocas estrellas de aquel cine clásico hollywoodiense, de estrella con mayúsculas, que nos quedaba. Y además es que, si me llamas, ahora no, porque lo tengo en silencio, porque estamos en la radio, como bien has dicho, lo tengo en silencio, pero si me llamas suena la sintonía de la película del golpe en mi móvil. Entonces, para mí Paul Newman y Robert Redford son como mis inicios con...
Yanina Pérez Arias, ¿tú eres de Robert Redford o qué?
Soy muy de Robert Redford. Eso me viene de una herencia de mi mamá que lo tenía como el típico, el prototipo de hombre al que se puede caer de rodillas, babeada y todo. Porque era, vamos a estar claros, era un tipazo, o sea, qué tipo tan hermoso, tan guapo, tan papachongo. Y esto lo digo, no es políticamente correcto, pero yo creo que muchas personas allá afuera lo piensan. Era una de las personas más guapas, que tenía química con cada una de las coprotagonistas que tenía, contra Jane Fonda, Barbra Streisand, todas esas películas. ¡Wow!
En fin, Marina Such, buenas noches.
Buenas noches.
Si decimos eso, dos hombres y un destino, todos los hombres del presidente.
Sí, Descalzos en el parque, que fue como la primera gran película que él hizo junto a Jane Fonda, que es, de hecho, es la que utilizaba Jane Fonda para recordar a Redford, a su gran amigo Redford, aunque luego, según ella misma cuenta, la relación se fue enfriando con los años y
Memorias
tal.
Memorias de África.
Memorias de África. Y luego yo confieso que había una película que él hizo con Debra Winger que se llamaba Peligrosamente Juntos, que era de estas comedias legales, así que se hacían thriller comedia que se hacían en los 80, que yo vi por la tele una cantidad de veces que es mejor no nombrar, y que yo creo que es que en esa película la mezcla de Robert Redford y Debra Winger era como, y Daryl Hannah, era como el top de los guapos que podía haber en los 80.
Bueno, en los años 90 también hizo comedias románticas. Una de las primeras películas que yo fui a ver al cine fue Íntimo y Personal.
Bueno, por favor.
Entre Robert Redford y Michelle Pfeiffer.
El gran dramón.
El gran dramón.
Que a mitad de la película es un gran dramón.
Sí, sí. Iñaki Mayora, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu Robert Redford?
A ver, mi Robert Redford es, obviamente, Out of Africa. Que me encanta.
Memorias de África.
Memorias de África.
Para los cristianos.
Lo peor es que no me estaba saliendo el título en castellano y digo, bueno, voy a decirlo en inglés. Además que la volví a ver hace poco y me encanta. Y después, como fan absoluto que soy de Cate Blanchett, ya lo sabéis, la verdad que la hicieron juntos hace poquito. Fue en 2015, me parece.
Uno de los leones ha fallecido, decía Meryl Streep. Yo ya he contado la anécdota en Quinótico alguna vez, pero voy a volver a contarla porque soy el abuelo cebolleta de este programa, que el año que viene cumplirá 10 años, o sea que ya vamos teniendo una edad. Yo le entrevisté una vez a Robert Redford en Toronto, era una mesa redonda, por una película que no recuerdo cómo se llamó en castellano, pero que en inglés era The Company You Keep. Y resulta que un asistente de Robert Redford entró antes que él en la mesa redonda y preguntó a todos los periodistas que estábamos allí si habíamos entrevistado antes a Robert Redford. Entonces uno dijo, sí, yo le entrevisté en, no me acuerdo, pues imagínate, en el Festival de Tesalónica 2009. Y entonces ella se fue y cuando entró Robert Redford, que fue, claro, es una presencia que yo recuerdo que como que estábamos todos un poco, te hacías pequeño, ¿no? Nos empezó a saludar uno por uno y de repente se fijó en uno de nosotros y dijo, hombre, William, tú y yo, Festival de Tesalónica 2009.
Un gentleman.
Y a todos nos pareció fenomenal.
Sí.
Y William se fue encantado. Porque se acordaba de él, Robert Redford. En fin, era una estrella. Era una de las grandes estrellas que quedaban, ¿no?, en Hollywood. Y hemos sentido mucho su marcha.
Pacto de Silencio. Era la película.
Sí, hijos, que estás de un internacional hoy, que no hay quien te soporte.
Y luego se ríen
si el que la ha dicho en inglés
en vez de miércoles.
Es verdad. Bueno, hablaremos después en el observatorio de la película que ha elegido España para los Oscars, que nos va a dar para un largo debate. Y también tendremos ahora un huequín al final de este tramo para hablar de San Sebastián, porque nos vamos al Festival de San Sebastián en nada. Pero vamos a empezar por la taquilla, Iñaki, porque la semana pasada tuvimos taquillón en el cine español. Es verdad, taquillón con respecto a las taquillitas que estamos teniendo ahora, no los tiempos pasados, pero bueno, una muy buena taquilla que encabezó ¿quién? Cuéntanos.
Pues encabezó una película que nadie lo esperaba. Y no estamos hablando del Cautivo, que era
el gran... Bueno, nadie lo esperaba.
Que era el gran
igual estreno. Sí se
bueno,
esperaba.
Cierto.
Luego, se pueden comentar un par de cosas de esa película que nadie esperaba.
Vale. Venga.
El gran estreno era español, era El Cautivo, y yo creo que muchísima gente pensábamos que iba a estar mucho más arriba en la taquilla.
Pero si la ha ido muy bien, Iñaki, ¿por qué está en cenizo?
Porque se ha quedado tercera.
Bueno, tercera, pero
más
hay dos muy, muy, muy taquilleras
ha
por
sido,
encima.
Ha sido más de un millón.
Anda, sigue, venga, sigue.
La más taquillera ha sido Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, La Fortaleza Infinita. Seguro que ahora me van a palear, pero ha hecho 3 millones, casi 3 millones 300 mil. Creo que en los datos finales superaban los 3 millones 300 mil. O sea que ha sido un exitazo total de este fenómeno. Y después le seguían Expediente Warren, El Último Rito, que en su segunda semana en cartelera pues ha subido a 1.783.000 euros más, lo cual está muy bien. Y en el tercer puesto tenemos El Cautivo con 1.100.000, que está muy bien, pero yo la verdad pensaba que iba a ser...
Hombre, con lo que le está costando al cine español llegar al millón de euros, algunas películas que lleguen el primer fin de semana, está muy bien.
Es verdad que Guardianes de la Noche yo pensaba que iba a ser fenómeno de fin de semana y el lunes sí que se mantuvo en lo alto de la taquilla española, pero llegó el martes senior... Y ahí el cautivo, por lo menos en el martes, funcionó mejor y se quedó la primera en la lista.
Sí.
Y luego, pues Romería sigue haciendo muy buenos datos. Es verdad que Romería está funcionando muy bien entre semana. De hecho, la semana pasada el mejor día lo tuvo entre semana. Y en este caso, pues ha quedado la cuarta en la lista de la taquilla.
Muy bien. Pues eso en cuanto a la taquilla, que como digo, fue un fin de semana con muchísima recaudación y no como los anteriores. Así que eso, la taquilla. Vamos con los Emmy, Mariajo, porque el otro día grabamos un podcast, un quinótico gala con los premios Emmy. Estuvimos, bueno, vosotros más que yo, despiertos durante la madrugada. ¿Qué pasó en los Emmy del domingo?
¿Qué pasó? Pues que arrasó de estudio. Entre los Creative Arts que dieron el fin de semana anterior y los que se llevó esa noche, se llevó 13 en total. Confirmó el dominio de Apple TV Plus, como dijimos en aquel podcast, ganó mejor comedia entre los muchos que se llevó. Seth Rogen se convirtió en una de las personas con más Emmy de la noche. En fin, una rase de estudio confirmando que deber ya.
Pero fíjate que le están reprochando que no mencionó a Sal Saperstein.
Ya, hubiese sido un puntazo. O que alguien en el público se hubiese levantado, hubiese gritado.
Es que de hecho, no sé si visteis, yo vi que era en Instagram. Apple pagó un billboard de estos que ponía Thank you, Sal Saperstein.
¡Qué maravilla!
Esperad que meta la conversación a Dani Mantilla. Dani Mantilla, buenas noches.
Buenas noches.
Hijos, que el tráfico de Madrid a esta hora de la madrugada.
Es terrible. Además, esto es divertido porque les preguntaron al equipo de estudio en la rueda de prensa posterior que hay siempre en los premios y dijeron, a ver, es que nos daba como un poco de cringe hacer una referencia a nuestro propio chiste. Y de hecho decían... Ya le vale a los de adolescencia no haber dicho eso, así que bueno.
Sí, porque fue otra de las series de miniserie de la noche que también arrasó allá donde estuvo. Yo creo que era una pena por El Pingüino, que era una de mis series del año, pero es verdad que Adolescencia se merecía todo lo que le dieron y más si hubiese categorías en las que darle más premios.
Y El Pingüino se te despide con 9 Emmys y en la alfombra roja diciendo que están ya teniendo conversaciones para la segunda temporada, así que no está mal tampoco.
Y con Christine Milioti, que se fue con su Emmy debajo del brazo y uno de los speech más
lo feliz que estaba cuando gritó al final, me encanta esto, sí. Me encanta ser actriz.
Y nosotros con ella, porque la verdad es que era de lo mejorcito de la serie. Y luego en drama sí que hubo un poquito más de reparto y hubo ahí alguna sorpresita. Noah Wyle, nuestro Noah Wyle, por fin.
Sí, de Pete. Sorpresita no mucho, se encanta. Ya
pero sorpresita, creo que yo no sé si había tenido 5 nominaciones por urgencias y no había ganado ninguna.
Exacto, ya le tocaba.
Estaba en plan,
Nemi con Fonendo y con Bata Blanca. Pero igual, era una de
y
las...
Y está más guapo ahora que antes.
¿Verdad?
Tenía que llegar a la madurez.
Nos pasa mucho, Janina.
¿Verdad?
Estamos en nuestro mejor momento.
Lo que no me puedo creer es lo de Carrie Coon. De verdad.
Es verdad, lo de The Wild Lotus fue...
¿Podemos decir que esa serie solo te gusta a ti o qué?
¿Pero Carrie Coon?
No.
Ah, pensé que decías que era por la edad dorada.
No, la edad dorada será el año que viene.
Es verdad que... Pero ahora que menciona Carrie Coon, The Wild Lotus, que tenía mogollón de nominaciones actorales, se fue de vacío... Pasemos ya también.
No ha sido su mejor temporada tampoco.
Catherine Lanasa está fabulosísima.
Yo creo que el capítulo es en el que el paciente la agrede. Yo creo que eso le dio el Emmy directamente.
Y yo me voy a alegrar, y lo dije aquel día y lo vuelvo a decir aquí, me alegro mucho por el de dirección de Slow Horses, episodio sexto de la cuarta temporada, que vuelve ahora en breve, en unos días, y me alegro mucho por el de guión de mi querida Andor.
Bueno, ya que hicimos un podcast entero el otro día de todo
ya, pero
esto.
Bueno, pues
y luego, mini chascarrillo, la que sí que hizo autorreferencia a su serie es Brie Lower al recoger el de mejor actriz.
Maravilloso.
Que en su discurso, en la parte de atrás, escribió Let Me Out.
Ay, buenísimo.
Lo cual, muchísima gente en redes dijo:
venga.
Let Me Out de tu matrimonio, que tu marido está acusado de acoso sexual. ¡Ojo!
Chascarrillo no es abrir debate.
El chascarrillo, chascarrillo, que yo quería decir que, fijaos, ¿cuáles han sido los maridos de Catherine Lanasa? Actualmente está casada con Grant Shaw, que era el guapo de Melrose Place. Creo que su primer marido fue Dennis Hopper. Ahí lo dejo.
Bueno, pues nada, hemos convertido esto en el hello, pero no pasa nada, podemos continuar.
Siempre fan.
Oye, Dani, que tú no estabas cuando hemos hablado de Robert Redford. ¿Cuál es tu Robert Redford? ¿Cuál es tu recuerdo de Robert Redford? ¿Qué dirías?
Pues es que, a ver, tiene la vía de ser padre del cine independiente americano, y por otra parte una superestrella de Hollywood, que quizás estuvo por delante lo de estrella que lo de actor, pero es que en los años 60-70 empalmó sus colaboraciones con Paul Newman, con Todos los hombres del presidente, después llega a los 80 con Memorias de África, ese Oscar como director. Realmente era realeza de Hollywood, una persona muy política, muy comprometida con su dinero también a la hora de dónde invertir y qué significaba eso. Y que aparte nos dejó otro clásico absoluto como Tal como éramos, que me gusta muchísimo de decir.
Bueno, luego vamos con los festivales españoles, hablamos de ellos un poquito después, pero vamos antes con el TIFF, con Toronto, porque el domingo nos dejó Premio del Público, nos dejó que Hamnet se coloca hacia los Oscars, ¿no, Dani?
Sí, da un paso más. Ya en Telluride gustó muchísimo. Teníamos la duda anteriormente de por qué la película no estaba en Venecia, habiendo ganado Chloe Zhao el León de Oro con Nomadland. Y
el
ya...
Chloe Zhao, ¿no? Que igual los oyentes...
No, no, se dice así.
Ya digo, porque los oyentes a lo mejor, como no están acostumbrados a que se pronuncie bien, no han entendido.
¡Ah!
Como estás metido tanto en el chino, Chloe Zhao.
Hombre, es que las temporadas de premios sirven también para aprender un montón de cosas sobre...
No, pero si yo lo que hago es audiodescripción para los oyentes normales.
Ah, no, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues Chloe, la de Nomadland y la de Eternals...
pronuncia como si fueses yo.
Ha ganado el premio de Toronto, que generalmente es un billete, una garantía a la nominación a Mejor Película. En los últimos 15 años solo no lo había conseguido Nadine Lavaki con ¿Y ahora dónde vamos? Y el año pasado lo ganó una película que se llama La vida de Chuck, que se va a estrenar en Sitges.
Y que parece cines aquí en octubre también.
En octubre, y que parece que no va a llegar a los Oscar tampoco. Y ojo, porque completan el podio películas como...
Frankenstein
y Puñales por la espalda, de Entre los muertos, que ya estuvo en este ranking la segunda película de Knives Out.
Bueno, y hemos salido con premios para españoles del palmarés, Iñaki.
Sí, se ha llevado... bueno, nos hemos llevado, creo que son dos.
Como si tuviéramos algo que ver nosotros. Pero
bueno, nosotros siempre nos alegramos por lo español.
Sí, sí.
Forastera, de Lucía Aliñari Iglesias, gana el premio Fipresti, que lo entrega la crítica internacional en el Festival de Toronto por esta película. Y después el director español Joecar Hanna, por el mejor cortometraje que le presentaba allí, que se llama Talk Me,
efectivamente, que ya completa un recorrido de festivales. Les pregunté y no sabían si iban a ir este año a los Goya o van el año que viene. Creo que en principio pensaban que el año que viene, pero a lo mejor cambian de estrategia porque si tienen los puntos, a lo mejor entran a la shortlist de la Academia.
Claro, es una doble ventana en los Goya. Recordemos que puedes competir dos años, porque es que las vidas de los cortometrajes son muy particulares. Y me pregunto yo también si ya tiene suficiente victoria, entiendo que sí, para estar en la carrera de los Oscar.
Eso de los puntos de la Academia es un arcano que algún día yo entenderé. Según la Academia está muy claro en las bases, y es verdad que las bases están claras. Pero yo, claro, como los que estamos desde fuera no sabemos qué lleva cada corto, no sabemos cuándo entra ni cuándo no. Uh-huh. En fin, acabamos con la actualidad estadounidense, Janina, porque tenemos nuevo presidente del sindicato de actores. ¿Quién es?
Sí, sí, bueno, este nuevo presidente va a seguir allí en el poder en la estela de Fran Drescher, y se llama Sean Astin. Sean Astin es un actor que seguramente lo googleas y sabes, esa cara me suena.
Es un mediano.
Estuvo en Los Goonies, en El Señor de los Anillos. Y sabes que hace poco lo vi en una serie de estas de adolescente que se llama El Secreto de Nick, que la estaba viendo con mi hija, y mira que él es uno de los protagonistas.
Y en Stranger Things.
Pensaba que decir Stranger Things.
También. Y bueno, y lo que pasa es que Sean Astin pues llega a la presidencia del sindicato de actores, ya sabemos, después de todo lo que ha pasado, después de la huelga, todavía están como que afinando ciertas cosas que son muy decisivas para el futuro de los actores. Y ¿por qué nombré al principio Fran Drescher? Porque resulta que Sean va a seguir la línea de trabajo de Fran Drescher, porque dentro del sindicato se había abierto como un grupo antagónico que estaba aupando por volver a viejas usanzas. Y mira, no estamos para eso. Bueno.
Bueno, Dani, rápido.
Sean Astin era hijo de Patty Duke, ganadora del Oscar, que ya fue presidenta del SAG. Así que el nepotismo llega al sindicato también.
Ostras. Muchos años más tarde.
Sí, bueno, sí, 40 años, 40 años.
Mientras, en España sigue en marcha la novena edición del Festival de Santander. Allí tenemos a Miriam San Martín haciendo entrevistas, que después irá a San Sebastián. Y hace unas horas concluyó la segunda edición del South Series, que tiene más palabras, International Festival.
South.
Que podéis leer el palmarés en quinótico.es, pero que como tenemos aquí a Marina Such, que ha estado allí haciendo entrevistas y ha visto todo, pues nos puede contar qué es lo que más le ha gustado del festival.
Pues mira, era la tercera edición.
La tercera, sí.
Y entre lo que hemos visto Luis Fernández y yo, que hemos hecho ahí un poco una selección de los mejores momentos, yo creo que ha llamado mucho la atención una serie documental que se llama The Agent, que ganó premio en Cannes Series.
Tenemos entrevista en quinótico.es.
Exactamente, y que es una cosa, es de verla para creerla, la verdad. También llamó mucho la atención una serie que estrena Filmin en breve, que se llama What It Feels Like for a Girl. Es una serie británica que cuenta un poco la historia de un chico. Es el viaje de un chico hacia darse cuenta que en realidad él es trans, darse cuenta que es una mujer trans. Uh-huh. En el norte de Inglaterra a principios de los 2000, está bastante bien. También presentó Movistar Plus El Centro.
Que aunque ¿Y qué ellos, ha parecido?
Aunque ellos digan
Porque
que,
yo voy a opinar ahora.
Aunque ellos digan que no, yo creo que es un poco como una especie de continuación espiritual de La Unidad, pero
yo diría
en el centro de inteligencia.
Que ya quisiera, ¿eh? Parece una serie muy fría, muy despegada. Yo he visto pocos capítulos, pero me parece que es una serie un poco desapegada del corazón.
Es posible. Yo creo que ahí tienen que el fuerte y a la vez el problema que puede tener es que tiene una trama que se va complicando mucho por ahí. Y luego bueno, se han visto también, se han presentado diferentes proyectos de documentales. Fernando Trueba ha presentado su proyecto de docuserie musical, se llama Bajañí, que es un viaje con la guitarra del niño Josele por Andalucía, Nueva York y Brasil, me parece que es. Y luego ha habido presentaciones también de diferentes estrenos españoles, Romy, Nails, The Sky Showtime, o sea, ha habido ahí un poquito de todo.
Y viniendo del South, ahora que lo has visto muy de cerca, Marina, y también conoces bien cómo es el festival en Vitoria, ¿qué lugar ocupan estos festivales? ¿Cómo se engarzan en la temporada de española? O sea, ¿qué lugar ocupa el South?
A ver, el festival tiene un lugar muy claro que es presentación de la temporada nueva.
Y además programas, no solamente...
Claro, ahí es donde tradicionalmente todos los años se presenta la temporada nueva de MasterChef, la que es Celebrity generalmente. Este año también se ha presentado la temporada nueva de Supervivientes. Uh-huh. Se presentan las series principales del principio de la temporada. Pues a 3Media, por ejemplo, llevó Mar Afuera. O sea, es todo como más de... A partir de aquí empieza la temporada televisiva. Uh-huh. Entonces el South justo está en ese dilema de encontrar su hueco. Lo movieron de octubre a septiembre como buscando pillar las series que se estrenan en octubre, que no les encaja Vitoria porque todavía les pilla un poco lejos, entre comillas, y sin embargo las que estrenan en octubre en la fecha del South les pilla mejor, pero yo creo que todavía están intentando...
Pero claro, el prestigio movistaresco se va a San Sebastián.
Ahí está el problema.
Y alguna a Seminci, como Yakarta.
Efectivamente, entonces yo creo que todavía están en... encontrar su hueco, pero también hay que pensar que el acuerdo que había original entre la Junta de Andalucía, la empresa que organiza el South y la ciudad de Cádiz, se termina este año. Entonces tienen que ver si el festival sigue el año que viene en Cádiz, no sigue, o si sigue, si se va fuera. La prensa local apuntaba que estaba sonando mucho Málaga, de llevárselo también.
Que nunca se hace nada en Málaga.
No se hace nada en Málaga. Entonces ahí está la cosa. El Ayuntamiento de Cádiz sí que decía que por ellos seguiría.
Venga, hemos mencionado Seminci y Seminci, Yanina, tenemos poquito tiempo, ¿vale? Ha presentado títulos españoles. ¿Qué ha presentado?
Sí, bueno, va a estar Los Tres Adioses, que va a inaugurar la Seminci, y es la película de Isabel Coixet, la nueva, que es una producción italiana. Y también, bueno, lo has nombrado, va a estar la serie de Diego San José, Yakarta, y han nombrado también Forastera, de Lucía Aleñar Iglesias, también va a estar allí, también va a estar lo nuevo de Fernando Franco, Subsuelo, Frontera, de Judith Colette, o sea, va a ser una cosa apoteósica.
Sí, el año pasado intentó buscar Seminci ese lugar para un cine español que no había encontrado su momento en San Sebastián, y parece que este año lo va a conseguir. Y nos queda comentar, nada, en dos minutos antes de escuchar la canción, nuestra presencia en San Sebastián, porque desde mañana Quinótico va a desplegar dos sets audiovisuales en el Festival de San Sebastián, edición número 73. Uno de ellos va a estar en la calle, en la Plaza de Oquendo, con el patrocinio de Repsol. El otro en el Hotel María Cristina. Así que por ahí van a pasar los principales talentos nacionales e internacionales del festival. Y en lo que se refiere al set de la calle, en el otro no podemos invitar a los amigos. Al de la calle sí, allí podéis acudir a ver las entrevistas. Sacaremos en redes cada día nuestro programa de mano para el día siguiente. Podéis venir a ver nuestros podcasts diarios que grabaremos en torno a las 6 de la tarde, o sea que podéis pasaros por allí y vernos chafardear. Y luego a la 1 de la tarde cada día tendremos una mesa redonda de industria que también va a ser muy interesante. Así que todo eso en San Sebastián. Dani, de San Sebastián, de todo lo que viene, de la avalancha que nos viene, ¿qué es lo que más te interesa?
Sinceramente, lo que más me apetece ir a ver...
Volver, es, no, el último día.
No, es la conversación entre Alberto Iglesias y Alexandre Desplat. Me apetece muchísimo, va a suceder el primer sábado del festival, en una de las muchas conversaciones que se han planteado este año, y es que a ver las películas, algunas las he visto antes, otras las puedo ver después en cine, y por supuesto hice a ver películas porque el catálogo que tiene este año es espectacular y es imposible de gestionar casi. Pero ese momento de ver a dos de los mejores compositores del mundo charlando, no me lo voy a perder.
Gianni, de lo que tú tienes controlado más, que es lo latino, ¿qué es lo que te apetece más?
Bueno, a ver, es que me apetece Belén, que es la nueva película, la película de Dolores Fonsi. Sí, me apetece mucho, va a estar en competición. Y bueno, y acotar que las entradas para ese encuentro cósmico interestelar del que habla Dani se agotaron en nada.
Bueno, pues nada, vamos a ir escuchando ya nuestra canción del final de este tramo de Quinótico.
En el mar, todo es turbio cuando hay temporal. El oleaje no te deja ver que la orilla está al llegar. Yo también tengo sueños en mi corazón. Yo también me enamoro sin explicación.
Claro, es La Casa Azul con Yo También, una película que pasó por San Sebastián, es una canción homenaje a San Sebastián y por la que consiguieron Concha de Plata interpretativa Lola Dueñas y Pablo Pineda. Veremos quiénes son los herederos ulteriores en esta edición de San Sebastián. Lo comentaremos en Quinótico. Mientras sigues disfrutando de la canción, prepárate porque a la vuelta de Boletín de Noticias en Onda Cero o a la vuelta de la canción si estás en el podcast, vamos con los estrenos y con nuestro debate sobre eso, sobre la película elegida por España para los Oscars. Hasta ahora.
Algunas noches lloro sin cesar. Yo también sé que te podría enamorar. Yo podría hacer que se parara el mundo si tú me dejaras tan solo un segundo. Tu amor, mi amor es tan profundo. Yo conseguiría la mejor estrella. Yo te la daría por ser la más bella, amor. Para mí es pequeño, no lo veo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Seguimos en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Durante esta hora hablaremos de la película que va a representar a España en los Oscar, de Sirat. Pero antes llega el momento de los estrenos y comenzamos con la nueva película de Seth Guy que se llama Mi amiga Eva.
Quinótico, lo que se estrena.
Signore e signori, stiamo iniziando la nostra discesa a Roma.
Ehi, ehi, ehi!
Ai, ai! Scusi.
¿Te gusta bailar, eh?
No, me da vergüenza.
¿Eva?
Así suena Mi amiga Eva, la nueva película de Seth Guy, que tiene a Nora Navas como protagonista. En el reparto también están Juan Diego Botto, Rodrigo de la Serna, Francesco Carril, Fernando Arachi. Llega esta semana a los cines. Antes de hablar de la película, recordad que todo lo que comentamos en este programa bebe de quinótico.es, nuestro medio de cabecera, con entrevistas, con críticas, con reportajes, con una newsletter diaria, Quinótico. Y también antes de ir con el estreno, vamos a hacer una ronda de saludos con quienes me acompañan para comentar los estrenos. Yanina Pérez Arias, Marina Suárez, Dani Mantilla, María Jo Arias, Iñaki Mayora. Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Molto bene.
Y ya nos está escuchando el responsable de todo esto, el director de la película, el director de Mi amiga Eva. Seth Guy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis? Gracias por la llamada.
Muy bien, encantados de saludarte. Bueno, estrenas esta semana Mi amiga Eva con Nora Navas como protagonista absoluta. ¿Cómo decidiste que era ella la indicada para ser esta Eva, que es una mujer normal y totalmente peculiar a la vez?
Uf, bueno, como siempre, tomándomelo con una cierta paciencia, porque esto del casting yo creo que es de las cosas más difíciles que tenemos que afrontar los directores, ¿no? Porque realmente te equivocas y la película pues se transforma en algo que igual no es lo que tendría que ser. Y en este caso, la verdad es que no le di muchas vueltas, igual porque me conozco mucho con Nora y sabía de su versatilidad, en el sentido de que yo necesitaba una actriz cómica, pero también una actriz dramática, ¿sabes? Una actriz que me permitiera un poco esto que me gusta a mí de surfear entre varios géneros, y alguien de mucha confianza también. Han sido muchas horas juntos y bueno, enseguida, por suerte, ella se enamoró también del personaje y entre los dos lo construimos.
Muy bien. Pues como tenemos una mesa tan amplia, yo voy a dejar paso a mis compañeras y compañeros que tienen muchas preguntas para ti. Empieza María Jo Arias, adelante.
Hola, ¿qué tal, Seth?
Hola.
Yo quería preguntarte un poco cómo ha sido la construcción de este personaje, porque no estamos muy acostumbrados a ver personajes maduros, mujeres maduras en el cine, y más siendo la protagonista.
Pues yo creo que me viene de... O sea, tengo claro que hacía tiempo ya que le daba vueltas a escribir pensando en un protagonista femenino. Yo he escrito mucho de nosotros, de los hombres, y necesitaba, supongo, también un cambio de, ¿sabes?, de encontrar ahí otro lugar que explorar. Y obviamente las mujeres siento que me dan, a la hora de escribir, unas posibilidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Porque somos distintos, creo, en muchos aspectos. Y entonces llevaba ya un tiempo dándole vueltas, hasta que un poco... aparecieron varias Evas en mi vida que me dieron un poco las ganas de explorar eso que estaban haciendo, ¿no? Que es un poco lo que luego hace el personaje aquí.
No hemos contado mucho sobre el argumento, pero bueno, parafraseando casi la canción de Cecilia, era una mujer que era feliz en su matrimonio, su marido no era el mismo demonio, era Juan Diego Botto, que es maravilloso, pero ella decide que, a pesar de que la vida a ojos de cualquiera le va bien, se quiere volver a enamorar. Y es un poco la tesis, ¿no? De que ella quiere encontrar esa chispa que ha perdido por el camino o que hace tiempo que no encuentra. Te preguntas, es Dani Mantilla, adelante.
Hola, Cesc. Mira, este verano estuvimos hablando con Eduard Solá, tu co-guionista, uh-huh. y él contaba que, bueno, ya habéis estado trabajando juntos en varios proyectos, pero cuando empezó con Eva se sorprendió mucho de tu forma de trabajar, que no te casas con el material en el sentido de que igual estás dos semanas trabajando en algo, llegas un lunes y dices, mira, que es que me he dado cuenta que esto no sirve, hay que volver a empezar o cambiemos todo esto. ¿Cómo te enfrentas tú a esa página en blanco, encima cuando tienes un socio de escritura?
Pues mira, yo creo que esto se debe a que yo no soy un guionista profesional, ¿no? Como lo es Edu, que en el sentido de que trabaja pues, para productores distintos, para directores distintos, ¿no? Y un poco el trabajo de un guionista, obviamente, es el de acoplarse y ser capaz de hacer algo que me parece muy difícil, ¿no? El que hace él, que es de meterte en ese mundo, ¿no? Que cada director o cada proyecto tiene. Y ser mínimamente eficiente, en el sentido de que al final te pagan y como todos en nuestros trabajos, pues tienes unas entregas, unas fechas y... No, yo voy a mi aire, yo escribo para mí y entonces eso me permite, primero, tener un ritmo de trabajo más lento, porque no sé, no soy así a la que... Y dejarme un poco, sobre todo una película como esta, dejarla madurar, equivocarme, probar muchas cosas y ¿sabes qué pasa? Que los que nos dedicamos a eso sabemos que el día que entregas el guión se ha acabado. Sí, es como una ficha de domino y una ficha tira a la otra y una ficha tira a la otra y producción se mete ahí y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y entonces hay que tenerlo muy claro.
Te pregunta desde Bremen Yanina Pérez Arias. Adelante.
Hola, Cés. Felicitaciones por la película. Y claro, gracias. Yo tengo como latinoamericana que soy, tengo una curiosidad. En casi todas tus películas hay latinoamericanos, específicamente argentinos. Griselda Siciliani, Ricardo Darín, Sbaraglia, y aquí tienes a Rodrigo de la Serna. ¿Cuál es el idilio que tienes tú con los actores argentinos? Y si puedo pensar que ese sacudón que le estás dando a la comedia romántica tiene mucho que ver con esas comedias románticas que se hacen en Argentina.
Pues la verdad es que se me lo pregunta bastante y yo creo que nos pasa un poco aquí en España, en Barcelona sobre todo, donde hay mucho, siempre ha habido mucha comunidad argentina, que creo que nos pasa un poco entre lo que pasa entre los Estados Unidos y los ingleses, ¿no? En el sentido de que los actores van y vienen y los directores también. Hay algo que nosotros desde aquí no nos damos cuenta, pero que el cine americano está lleno de actores ingleses y al revés, ¿no? Y yo creo que esa naturalidad con la que ellos se cruzan y vienen y van, ¿no? Que les da el idioma, yo creo que nos pasa a nosotros especialmente con los argentinos. La razón no sé cuál es, pero... Obviamente porque me gusta mucho su cine y tienen algo en su forma de interpretar un poco distinta a la de nuestros actores o actrices. Hay algo ahí que también es muy italiano, que es esa forma suya donde el humor, que para mí es muy importante, siempre está ahí. No sé, hay algo que me he sentido siempre muy cómodo. Tengo vínculos personales también muy fuertes desde siempre con Buenos Aires y con gente de ahí. Y he tenido la suerte de poder, pues sí, llamarles y quien pueda venir, pues viene y al final, nada, coges un avión y aquí estás, ¿no?
Vienen, les llamas y vienen, Cesc, o sea, sí. Eso está muy bien. Sí. Iñaki Mayor, adelante.
La semana pasada escuchábamos a Nora Navas en la script autodenominándose actriz salvaje, que no le gustaba las cosas como superestructuradas, que le gustaba dejarse llevar también. ¿Tus rodajes cómo son? ¿Son todo planificado o les dejas sitio al caos, a que improvisen, a que se dejen llevar? ¿Les sorprendes? ¿Cómo ha sido también el rodaje de mi amiga Eva?
No, mis rodajes son muy organizados y ordenados porque, desgraciadamente, rodamos siempre con poco tiempo, con pocas semanas y cada día hay que cubrir lo que hay que cubrir de texto, ¿no? De secuencias y no hay mucho tiempo para... Ya no solo el actor, sino ya a nivel te hablo de lo que es montar un set, iluminarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que sí que hago es preparar mucho, ensayar mucho, discutir mucho, improvisar mucho, pero cuando empieza el partido, que digo yo, ahí hay que saber a lo que se juega y ser flexible, obviamente, porque un día de rodaje hay que ser flexible ese día que pasen cosas, pero hay que llegar preparado, porque si no es un día que pierdes, ¿sabes? Y vale mucho dinero un día de rodaje.
Marina Such.
Dale. Hola, Cesc.
Hola.
Mira, yo lo que quería era preguntarte cómo has vivido el éxito de una de tus anteriores películas, Sentimental, que ha tenido una buena carrera en Europa y que tiene ahora un remake en Estados Unidos dirigido por Olivia Wilde, que se llama The Invite, con Penélope Cruz. O sea, ¿tú esto te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas en algún momento que podía pasar?
Mira, toda esta historia con mi vecina, que por cierto, aún nunca le he dicho a mi vecina que lo que me está pasando con sus gemidos, y eso me tiene pilladísimo porque por suerte se ha ido, ahora se ha cambiado de edificio, y el otro día me la crucé por la calle y ella es alemana y no se entera mucho. Y me dice, ¿qué
haces? Menos mal.
Sí, y digo, no, aquí, y vosotros me habláis de cine, pero en teatro se ha estrenado en 25 países.
Claro, sí, total.
Y entonces, yo sí algo he aprendido con esto es que es un poco lo que pasa con mi amiga Eva, ¿no? Que el destino, la casualidad, las cosas pasan y la vida te lleva a lugares que nunca hubieras imaginado y que es mejor no preocuparte demasiado y que las cosas pasan o no y que, ¿quién hubiera dicho que el día que empecé a escribir un poco así sin saber por qué, por este texto, ¿no? Que empezó como una obra de teatro, pues ha terminado. Mira, me acaban de enviar el link desde la productora de la versión de coreana. O sea, imagínate.
¡Wow! ¡Qué guay!
Las ganas que tengo de ver a los coreanos, no sé. O sea, es todo difícil de explicar.
¿Tienes algún proyecto más por ahí de Cesc, no, Dani?
Porque hemos leído que este verano ha rodado 53 domingos con Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, ni más ni menos.
Pues mira, tuve la suerte de... cuando me quedaron muchas ganas después de llevarla al teatro, ¿no? Los vecinos de rodarla y hicimos Sentimental, como sabéis. Y entonces me quedo con 53 domingos, que ha sido mi siguiente texto, que lo estrené en Barcelona pues hace ya 3 años o así, pues también estaban ahí las ganas como de llevarlo al cine, ¿no? Porque son estos textos, como pasó con Sentimental, que tienen algo que puede ser también cinematográfico, y recibí una sorpresa, no sé, no me esperaba que Netflix me invitara a hacer eso, y me han tratado muy bien, muy feliz de haber desarrollado el proyecto con ellos, y bueno, se estrenará el año que viene.
Pues es Guy, director de Mi Amiga Eva, que se estrena esta semana. A ver si sigue la buena racha del cine español en este mes de septiembre, que ha empezado genial con Romería, con El Cautivo. A ver si Mi Amiga Eva se coge de la estela y también es un taquillazo en los cines. Cesc, gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Abrazos. Adiós. Desde luego, Cesc Guy nunca defrauda. Es una película que a ti te ha gustado mucho, ¿no,
Marijo? A mí me ha gustado muchísimo. Yo, y no solo porque salga a Roma y uno de mis lugares favoritos
es que hija, tus fetiches, ¿cómo son, eh?
Pero me ha gustado mucho. Tengo varias amigas, Eva, y yo no sé si es por edad o por qué, pero creo que el otro día oí a alguien decir que los 50 es como la adolescencia de la vejez, ¿no? Y me parece que es una peli muy tierna, muy bien escrita, súper bien interpretada y con la que yo creo que te tiene que caer bien el personaje de Eva y que muestra a una mujer totalmente perdida y que necesita ilusión, que está cansada de su vida, que es comprensible. O sea, me ha gustado mucho, creo que funciona muy bien con Nora Navas y ojalá de verdad esté nominada a Goya, porque yo creo que es una de las interpretaciones del año y ya me estoy viniendo arriba.
¿Vemos nominaciones a Goya en el horizonte para esta película, Dani?
A ver, Nora Navas va a estar desde luego en la conversación, es una actriz que gusta mucho en la academia, ganó por Panegra y por Libertad y está fantástica y además creo que es un registro que no tienen otras actrices de este año. Y el mejor guión original yo creo también puede ser una categoría a tener en cuenta para la película y veremos qué pasa con un mejor actor secundario, por ejemplo Rodrigo de la Serna, que está estupendo en la película. Y sí, ahora mismo como las tres apuestas más claras que veo es actriz, guión y secundario.
Bueno, pues vamos a pasar de estreno. Como estamos en contexto San Sebastián, hablemos de una película que vimos en San Sebastián, On Falling, ópera prima de Laura Carreira, producida por Ken Loach.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Vale. Es una entrevista, pero también es una forma de conocerla un poco.
Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén. Soy picker. Eso ya lo sabía. Lo siento.
Bueno, la vieron Dani y Janina, una película que hace un año justo se llevó la Concha de Plata a Mejor Dirección en Donosti. Janina, ¿de qué va esta película y por qué te gusta o no? Cuéntanos.
Bueno, se trata de Aurora, que es una chica portuguesa bastante joven que está trabajando en Escocia y tiene un trabajo, como escuchamos en el tráiler, de picker, que es de estas personas que rellenan las cajas con los productos que han comprado online, ¿no? Se podrán imaginar que es un trabajo bastante rutinario, ella está metida en esa rutina y lo que hace la directora es seguir su día a día, seguir también ese no sentimiento, sino de hecho ese aislamiento al que ella en el que ella está, y de paso no solamente le hace una radiografía a esta Aurora magnífica interpretada por Joana Santos, sino también a lo que es el aquí y ahora de un sistema laboral absolutamente destructor. Uh-huh. y también que es súper precario, y de eso es lo que va la película, pero claro, lo estoy poniendo súper pequeñito porque sales de esta película con un sentimiento de bastante devastador, ¿no?
¿Y creéis que merece la concha de plata que se llevó a mejor dirección, Dani?
Absolutamente. De hecho, a mí me parece que era la película más importante que vimos en la sección oficial junto a Tardes de Soledad de Albert Serra. Y recordemos que viene apadrinada por Ken Loach. Y también tiene algo de cine de los Dardenne, pero me gusta que siento que hay una nueva generación detrás. Creo que es muy dura. En el discurso es muy clara con lo que quiere decir, con lo que quiere denunciar, pero al mismo tiempo deja un halo de esperanza. Y yo creo que los grandes maestros que ya se enfrentan a sus últimas películas, o cuando se han enfrentado a sus últimas películas, se dan cuenta de que ya le quedan pocas oportunidades de contar lo que quieren contar y dejar el mensaje. Y por eso a veces se pueden pasar un poco con la brocha gorda o decir, como subrayar mucho. Y creo que en este caso la directora portuguesa está en otro lugar todavía. Y es una carta de presentación fantástica. La película estuvo en Toronto, estuvo en San Sebastián. Y ojalá encuentre su público, porque realmente creo que habla del hoy, de un lugar que es un aviso, pero que tampoco es tan deprimente como para no acercarse.
Bueno.
Sí. Si me permites una cosa. Claro. Si te puedes imaginar a un cine heredero de Ken Loach, del cine de Ken Loach, que ha sido muy importante para nuestras generaciones y para generaciones pasadas, pues yo creo que Laura Carreira encarna ese cine heredero, digno heredero de Ken Loach. Y desde una perspectiva no solamente fresca, sino carente de ser efectista y todo esto. Y es una tipa que tiene muy buen pulso cinematográfico y que sabe lo que está contando, que es súper importante.
Bueno, pues van dos recomendaciones de Quinótico para la semana. Mi amiga Eva de Sesgay y On Falling de Laura Carreira. Vamos con series, porque hay un nuevo estreno en Netflix que se llama Black Rabbit, con dos señores muy aparentes, Jude Law y Jason Bateman.
Hermano, tenía que habértelo contado, lo sé. Me dijiste que lo habías saldado. Estaba seguro de que podría pagar a esos tíos. ¿Cuánto les debes, Vince? Mucha pasta. ¿Qué crees que pasa si no pagas un préstamo en 3 años? Para ti no es tanto, don Negocios.
Bueno, María Juárez escribe, pinta y colorea, ha visto la serie. ¿De qué va Black Rabbit? ¿Y tenemos que verla o no?
Pues a ver, ¿de qué va? Lo ha contado, la verdad es que bastante bien el tráiler, el corte que habéis puesto. Son dos hermanos, uno fracasado, otro no. Uh-huh. Uno es Jude Law, que es el exitoso, y Jason Bateman es el fracasado. Tiene un negocio que se llama Black Rabbit, que fundaron juntos, y por avatares y cosas que te cuentan en la serie, el hermano fracasado acabó fuera del negocio. Debe pasta, vuelve con el hermano e intenta que el hermano le arregle el desaguisado. Es un thriller y es una serie que a mí me hace mucha gracia porque en las críticas americanas salieron antes y en una lo tachaban de uno de los mejores thrillers policiales de Netflix y en otra decían que era un thriller insoportablemente sombrío. Parecen cosas contradictorias, pero en realidad van de la mano. Entonces, habrá gente fans de Ozark, que le gustará mucho y rellena.
De Ozark, juro, tengo un poco en el olvido.
Y que les gustará mucho. Es una serie, pues eso, muy sombría, efectivamente, que ahonda mucho en las miserias humanas. Tienes que tener mucha tolerancia a las miserias humanas y a personajes que todo el rato están equivocados y toman la decisión que te dan ganas de gritarle, mira, chico, si es que te lo estás buscando tú solo. O puede ser que te carguen mucho y no seas capaz de seguir. La serie es verdad que si la analizas fríamente no tiene ningún pero. O sea, todo funciona, todo está bien contado, pero tiene que gustarte. Se lo juega todo a Jude Law y Jason Bateman. Uno como personaje atractivo inquietante, digámoslo, y el otro como desarrapado con encanto.
Después de haber visto a Jude Law como Putin, la verdad es que...
Claro, es que a mí Jude Law...
Ya no podemos olvidarlo.
A mí Jude Law reconozco que siempre ha sido un tipo que me da como mucho cringe. No me termina...
Cringe.
Sí, eso. Me da como mucha cosa. Yo creo que es más del palo de The Agency, aquella serie de espías de Michael Fassbender de Sky Showtime, que de Task, que hace poco hablamos también en...
A ti te ha gustado más que a mí, la verdad. Yo no le he cogido mucho el rollo.
Yo creo que tiene mucho que ver con la empatía y lo que te consigan transmitir los
personajes. Eres un monstruo.
O sea, que yo era un poco empático.
Yo creo que igual a ti te gusta más la de Black Rabbit.
Veremos. A ver si tengo un hueco de aquí a marzo.
8 episodios. Ocho episodios con la fórmula Netflix. De repente los dos primeros están por encima de la hora. Los dirige Jason Bateman. El tercero y el cuarto los dirige Laura Linney. Y son más cortitos. Ella tiene un poder de concreción mayor, por lo que se ve, para contar las cosas.
Venga. Pues si seguimos con series, regresa esta vez a Apple TV Plus, la cuarta temporada de The Morning Show.
Creo en las segundas oportunidades. Puede que sea una oportunidad para arreglar las cosas. Empezamos de nuevo. Nueva empresa. Nueva cultura.
Esta serie de Jennifer Aniston, de Reese Witherspoon, ambientada en el mundo de la televisión, que hace 24 horas se anunció que va a tener una quinta temporada. O sea, que estamos viendo, de momento, por lo menos la penúltima. En esa temporada van a estar Juliana Margulis, de nuevo, y hay incorporaciones, y que...
Juliana Margulis no va a estar en esta temporada.
Ah, como pone en el guión, sale Juliana Margulis, no sé si es que sale en la serie o que sale de la serie.
Se marcha de la serie, realmente.
Se marcha.
O la echan.
Parece que ha habido cositas.
¿Quieres decir que Juliana Margulis tiene opiniones?
Sí, bastantes.
Ajá. Marcadas.
Bastantes. Mira, está muy bien esto de, tú puedes tener tus opiniones cuando eres la jefa en The Good Wife, pero si eres la secundaria, las opiniones son más delicadas.
Claro, yo aquí solamente quiero decir... Quiero leer realmente el inicio de la crítica que ha hecho Vulture del primer episodio, que es quien lo escribe y dice: tengo una pregunta muy seria. ¿Yo tengo síndrome de Estocolmo? ¿O The Morning Show se ha vuelto mejor cuanto más ha dejado atrás aquel comienzo de vamos a hacer series de prestigio y han decidido que son un culebrón loquísimo?
Es que
y vamos a abrazar el culebrón loquísimo.
Ahí está la esencia, una parte de la esencia. Y haber asumido eso, pues está en el primer capítulo de la cuarta temporada, está clarísimo. Y es una serie también que está muy pegada al aquí y ahora, y eso es importantísimo. ¿Quién sí está? Greta Lee, lo tenía que decir.
Menos mal.
¿Y quién más sale? Mario Cotillard.
Billy Crudup también
digo
está.
Digo de los nuevos.
Entre los nuevos se va a ver a Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard y Jeremy Irons. Porque como hay empresa nueva y hay un montón de cambios de posiciones, pues... Habrá gente nueva por ahí.
Y tengo una pregunta, con tantas novedades e incorporaciones y tal, ¿se puede empezar a ver directamente por esta temporada?
No, tienes que verlas todas.
Vale, también marco 3 días libres para ponerme al día.
Están hablando los frikis de esta serie. Sí, tienes que verla todas.
Todas, porque es que ¿te vas a perder el culebrón?
Creo que lo que te vas a perder es ver en todas las temporadas un momento de... No me puedo creer que estés haciendo esto.
Sí, bueno, totalmente. Es que la temporada pasada, recordemos, veníamos de la vinculación del personaje de Reese Witherspoon a través de su hermano con la insurrección del 6 de enero. Pero leía una crítica de Variety, que no era tan optimista como la de Vulture, que decía que este año la serie no se había querido mojar tanto, que de Gaza y de las elecciones pasa un poco por encima y que va directamente a la IA.
Bueno,
también es mojarse eso. Bueno, depende cómo la aborden, claro.
Es poco mojarse.
Yo lo que quiero ver es cómo han suplido la salida de Margulies, teniendo en cuenta que la UVA, que es la cadena en la que trabajan los protagonistas, se fusiona, ¿no?, con la NBN, que es la cadena de...
Ahí. ¿Qué más da? La respuesta es ¿qué más da? Se va a otra y viene... El capitalismo
sí,
es así,
quiero verlo.
Te digo, el
quiero
capitalismo
verlo.
Es así.
Ella, a ver, realmente lo que le debieron decir es no vas a tener un papel principal en la temporada, puede salir en un capítulo, y ella dijo, ¿qué? ¿Un capítulo?
Por un capítulo,
nada.
No me llaméis, que por yo no voy. Capítulo,
bueno, no es algo que ella dijo a sí. The Good Fight, aparentemente, porque bueno, no salió nunca.
Bueno, sí. Bueno, polluelos.
¿Cuál fue la modelo de los 90 que dijo no me levanto de la cama por menos de, y dio una cantidad exorbitante? ¡Ah!
Puede ser Claudia Schiffer.
Evangelista.
Ah, vale. Linda Evangelista, vale.
Que digo que ya. Que ya están repasados los avances de la semana, todo bien, que la gente decida si ve la primera, la cuarta, la tercera, en otro orden, lo que quieran. Hasta aquí los estrenos, vamos con la media horita que nos queda de programa, vamos a dedicarla al debate sobre la elección de Sirat como enviada a los Oscar por España.
Quinótico, observatorio en Bremen.
Observatorio en Bremen sobre los Oscars, sobre la decisión de España, sobre en qué contexto llega, sobre si ya tenemos un panorama más claro de lo que puede pasar en esa carrera de la mejor película internacional. Es verdad que estamos a mediados de septiembre y que hasta el 15 de marzo, que será el día en que se diga quién gana el Oscar, quedan 6 meses, pero sabemos más que en Cannes, que es cuando empezamos a abrir un poco este debate. En primer lugar, Sirat ha ganado en la votación de la Academia de Cine a Romería y a Sorda, así que hagamos una primera ronda de valoración de esta decisión. Venga, Iñaki, que me estás mirando. ¿Qué te parece que la Academia haya elegido Sirat?
Pues yo creo que era la decisión inteligente, ¿no? La que, bueno, nosotros ya lo hemos hablado muchas veces el equipo, creemos que al final es pensar con la mentalidad de qué es lo que mejor puede funcionar en los Oscars. Viene de arropada por un gran festival como es Cannes, donde se llevó premios, ha llevado muy buenas críticas y encima sabemos que Neon ha comprado bueno, los derechos de exhibición en Estados Unidos, sabiendo que va a apostar fuerte por ella, sabiendo que tiene también seguramente otras candidatas para la misma categoría de otros países, la propia empresa. Pero yo creo que ha sido la decisión correcta, a pesar de que Romería y Sorda son grandísimas, grandísimas películas.
Janina.
Pues yo también creo que ha sido una buena decisión, la decisión que se esperaba y esperábamos todos, porque se puede decir que cuando vienes bañado de gloria, y esto tómenselo literalmente, del Festival de Cannes, ya tienes más de la mitad del trabajo hecho, ¿sí? Ahora comienza la parte dura, que es lo de inyectar dinero a esa campaña y que esa campaña se desarrolla en Estados Unidos. Entonces, ahora yo estoy, tengo la curiosidad por ver qué se ha aprendido del pasado con otras películas potentes que estuvieron representando a España y no llegaron mucho más allá, y de qué manera se va a hacer esta campaña. Pero, repito, la decisión ha sido la correcta.
Dani.
Hay que leer las hojas de té y a los Oscar hay que mandar opciones competitivas. Y no podemos estar años llorando porque no nos ponen la sección oficial del Festival de Cannes y que de repente nos pongan a dos películas, Sirat y Romería, compitan, salgan con buenas críticas, una de ellas salga con premio, salgan las dos con distribución, y a la hora de cuando nosotros ejercemos la Academia ejerce el derecho a voto y elige su representante para el evento internacional más importante de cine, no tenerlo en cuenta. Sirat era la opción correcta. También tengo preguntas sobre el futuro de la
candidatura. Es el momento de formularlas.
Obviamente, porque, como decía Iñaki, Neon tiene muchas películas. Y tiene Sentimental Value, tiene Panaje, que no sabemos si va a ir por Francia, valor por Luxemburgo, en Valor Sentimental. tiene por Corea del Sur, que ya se ha escogido No Other Choice. Y tiene El Agente Secreto, de Claire Mendoza Filho, que ya ha sido escogida por Brasil. Hay muchos huevos y hay menos testas. Es importante que los productores, Xavi Font, Agustín Almodóvar, un montón de gente, ahora hagan su trabajo de ¿y mi peli qué? ¿Qué va a pasar con ella? Neon ya ha hablado muy bien de ella, dice que es un evento. En IndieWire salió como la película más votada por la prensa internacional después de Cannes. Se coló en el top de las 25 mejores películas del siglo XXI. O sea, la peli ha hecho ruido y lo más importante, ya se ha conseguido. Ahora toca dejarse la piel ahí y creo que es bueno coger un globo, mandar a Oliver Lasse a Estados Unidos, también que en España...
¿Coger un globo? ¿Por qué?
Por ejemplo, un avión, mandar... Porque me pegaba más a Lasse, ¿vale?
Vale.
Y dejarle un par de meses en Estados Unidos, que venda la película, y ya luego él venga para la temporada de premios española, pero como que... Para los títulos de la película también creo que es positivo esto.
Pero claro,
cierto, el millón de euros que lleva Sirate en Francia también es extraordinario y demuestra que es una película
importante. Estrenó hace una semana en Francia y ha hecho una buena taquilla, uh-huh. Sí. O sea, ahora Janina empieza la campaña. La campaña son dos cosas. Por un lado es el dinero y por otro lado es las actividades de prensa que se hagan, ¿no? El dinero ya hemos hablado un poco, lo va a poner Neón, con la colaboración de los productores españoles, por supuesto, pero... y de la distribución, pero ¿qué campaña tiene que hacer Oliver Lasse después de haber hecho tanto ruido en Cannes? ¿Creéis que tiene que apostar por el perfil alto, por el perfil bajo, hacer coloquios en Estados Unidos? Janina, ¿tú qué ves en el horizonte?
Yo creo que tiene que apuntar alto, dejar el monte e irse ya a Estados Unidos, porque de verdad que mira, si ves lo que está haciendo, por ejemplo, Clevar Mendoza Filho, él ha estado en Estados Unidos ya en estos últimos meses y ha estado haciendo un campañón. Y
está
eso,
estos días en España,
antes,
en San Sebastián y en Madrid.
Sí. Y eso mucho antes de que Brasil lo haya mandado a los Oscars. O sea, te pones a ver y es una cosa de hay que estar allá, porque es allá donde se bate el cacao y el cacao fino. Y hay que hacer todo eso de ser el arroz de todas las fiestas. Sí, hay que estar allí. Y esta cosa de sobreexposición nada, porque si no le pones cara al nombre, pues entonces no eres nada, no eres nadie allá.
Y sobre todo creo que también es importante que alguien siente a Lasse y le explique cómo funciona la temporada de premios. Uh-huh. Que él controle absolutamente el discurso de la película, me parece bien. Y además creo que es una dirección ya difícil de enderezar porque ya lleva muchos meses hablando de Sirat. Pero,
o sea, lo que le estamos dando vueltas aquí, lo digo para que quien escuche y no entienda por qué estamos sacando este tema, es que hay una cierta sensación en parte de la prensa de que Oliver Lasse ha tenido una pequeña sobreexposición previa a esta elección. Y no sabemos si le compensa a la película y a su carrera seguir en este nivel o moderar un poco el discurso y elegir mejor. No sabemos, ¿eh? Yo lo digo con una pregunta legítima.
Esto no es nuevo, ¿eh? Pasó, por ejemplo, con los Javis cuando estrenaron La Mesías, siendo también un producto impresionante. Estaba en todas partes. Hay que controlar eso, porque al final la temporada es muy larga. Y en el fondo, pues ahí entran el trabajo de los estrategistas, la gente que hace las estrategias.
Estrategas.
Sí. pues pensar que esto es una carrera a largo plazo. Y es que al final es verdad, nos pasamos muchos meses hablando de las películas y hay que pensar pues los impactos.
¿A qué te refieres con los impactos?
Cuando hablar, dónde hablar, cómo hablar. Cuando encima la película y la conversación ya está de tu lado, la taquilla está de tu lado, pues es que encima tienes unos socios estupendos tanto en España como en Estados Unidos, pues ahora es asegurarte de que el aterrizaje es el correcto. Pero bueno, que vamos por el buen camino, creo que se está haciendo un buen trabajo.
No sé si queréis decir algo antes de que pasemos al resto de países de las dos que se han quedado por el camino, de Romería y de Sorda. María, joder, ¿qué has visto?
A mí me da pena por Sorda, pero es verdad que parecía como cantado, ¿no? Que Sirac era la que estaba mejor posicionada.
¿Janina?
Sí, es indiscutible la calidad que tienen Sorda y Romería, pero para esta cosa de enviarlos a los Oscars no era el momento, o sea... Como te digo, o como había dicho anteriormente, Sirat ya tenía la mitad del camino hecho. Y claro, también hay que pensar no como los franceses cuando mandaron la que no era.
Bueno, luego hablaremos de Francia.
Da igual cuando leas
no hablemos
eso.
De eso. O sea, de verdad que ya tomar una decisión de ese tipo ya tiene como que... Ya es como que una... como que el compromiso está, de estamos mandando la que tiene que estar. Y esto sin pues, quitarle méritos a Sorda y a Romería.
Pues todo esto que habéis dicho de cómo debe ser la campaña, lo vamos a hablar con uno de los productores de la película, que es Agustín Almodóvar. Agustín, enhorabuena, ¿cómo estás?
Hola, muy contento, tengo que reconocerlo, que porque además la competencia era muy fuerte, tanto Sorda como Romería son dos grandes películas y pues, no la teníamos todas con nosotros, desde luego ya. contentísimo, muy contento.
¿Qué tipo de campaña crees que se dibuja para Xirat por delante en estos meses? Tú que conoces tan bien la carrera del Oscar porque la has corrido muchas veces.
Sí, pues es una campaña muy dura y muy demandante, ¿no? En primer lugar para el propio Oliver, ¿no? Que va a tener que viajar mucho a demanda del distribuidor, que el distribuidor es un poco el que marca la pauta. En este caso, Neon, que es una empresa con mucha experiencia, una empresa nueva pero especializada en cine de autor y especializada además también en hacer que la película internacional pueda crecer en otras categorías, ¿no? El año pasado con Anora dio, y anteriormente con Parásito, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que nos va a marcar mucho la pauta la propia distribuidora que tendrá un plan muy concreto. En cuanto a nosotros, como académicos, lo que acabamos de decir aquí antes, ¿no? No, nos gustaría movilizar mucho el voto de los académicos españoles que pertenecen a la Academia de Hollywood, que sería muy importante en esta primera fase, porque tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que entrar es en esa lista corta, en esa famosa shortlist.
Claro. Claro.
Que nos permite luego aspirar a la nominación, ¿no? Entonces yo creo que en este momento la campaña tiene que ser muy discreta y muy de visibilidad, ¿no? De decir que bueno, que tenemos una película en España muy, muy potente, que ya está funcionando muy bien en estrenos internacionales, como por ejemplo en Francia, donde se acaba de estrenar y ha entrado en tercera posición. Entonces yo creo que en estos primeros pasos que se deben de dar ahora son pasos también muy discretos, pero también dando a entender al mundo que tenemos una película que puede llegar muy lejos en esa carrera tan complicada y tan exigente y tan dura que es llegar a la nominación, ¿no?
Vamos a imaginar que tú este fin de semana te encierras a tomar un café con Oliver, los dos solos en una cafetería de Madrid, por ejemplo, y le tienes que decir hoy, mira, Oliver, por mi experiencia, esto tienes que hacerlo, esto no lo hagas. ¿Qué sí y qué no en esta carrera de los próximos meses?
Pues yo creo que básicamente lo que hay que hacer es atender con de muy buen grado y de muy muy buen humor todas esas presencias que nos van a proponer desde la distribuidora americana. Por ponerte un ejemplo, el Festival de Palm Springs, por ejemplo, es un sitio que probablemente le ofrezcan a Xirat y donde hay que ir porque son sitios donde se reúnen muchos académicos, ¿no? Entonces, siempre van a aparecer actos con el mismo denominador común, que es decir, mira, aquí vienen muchos académicos y el consejo siempre es pues algo que no le va a costar ningún trabajo, porque Oliver es una persona muy comunicativa, ¿no? Que es pues atender con el mejor humor posible, teniendo en cuenta que probablemente estés cansado, que vas a estar fuera de tu horario con esas diferencias horarias criminales que tenemos con California. En general, o sea, Oliver tiene muchas tablas, quiero decir que yo no me atrevería a decirle no hagas nada. Yo creo decir sé auténtico, sé tú mismo, porque ahí radica también la mayor virtud de tuya como cineasta, porque es un cineasta con un universo propio que vienes desarrollando desde tu primera película y que con una gran atención además por los festivales como el Festival de Cannes, especializado en cine de autor, ¿no? Entonces yo básicamente no tendría que decirle, él ya tiene mucho sentido común y es una persona además con un sentido también, con una inteligencia emocional enorme, ¿no? Pero lo que sí que probablemente tendrá que ir a más acontecimientos de los que le apetecería ir en una situación normal, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, él tiene unas grandes dotes sociales, ¿eh? O sea, que Oliver en eso lo tiene todo a favor.
Te pregunta Dani Mantilla, Agustín.
Hola, Agustín. Yo tenía una duda, porque a ver, ¿qué trabajo se puede hacer desde España con vosotros los productores para aseguraros que Neon le da el espacio que necesita la película? Porque claro, es que tiene la competencia interna de la película de Noruega, Valor Sentimental, que además tiene posibilidades de actores, que eso es aparente. Sí. Panagi no sabemos todavía qué pasará con él, pero es que está Brasil también escogido con Kleber Mendoza Filho y Corea del Sur con Park Chan-wook. ¿Cómo se puede asegurar uno de que no te releguen igual al segundo grupo?
Yo creo que ellos Neon lo van a detectar también. Yo creo que ellos no es la primera vez, ¿no?, en que un mismo distribuidor tiene varias películas potenciales para esa categoría. De hecho, a nosotros con alguna película de Pedro también nos ha pasado. Y suelen ser luego las propias películas las que se van abriendo camino. Yo sé que Neon apostó por todo el palmarés. De hecho, compró Sidad justo antes de conocerse el que iba a entrar en el palmarés. Y curiosamente se van a volver a ver las caras todos, o sea, porque The Sound of Falling también está presentada por Alemania, Sentimental Value por Noruega, que es maravillosa, La Palma de Oro, Agente Secreto. O sea, es que ahora mismo, antes le han preguntado a Oliver qué nombres podía dar, y es que realmente son nombres con las que ya ha compartido en Cannes competición, ¿no? Entonces, hombre, es muy difícil a Neon, porque nosotros no hemos trabajado nunca directamente con ellos, decirles que no la releguen. Yo creo que Sidat es una película, además todas estas que estamos citando son películas muy diversas también. Yo creo que va a ser la propia expectativa de la película a la que se abra paso, cómo comunique. Yo creo que en ese sentido Sidat es una película que tiene mucha potencia, porque es una película que llega inmediatamente, muy estimulante, una película que te abre preguntas continuamente. Yo creo que en eso tenemos que confiar, en que la propia fuerza de la película, dentro de que el mismo distribuidor tenga varias opciones, que sea esa potencia la que haga que la película sobresalga.
Pues te vamos a dejar ya marchar, Agustín, no sin antes recordarte que quedan aproximadamente 6 meses para la noche de los Oscars, que será el 15 de marzo.
Sí.
Son muy intensos. Y, oye, sí, pues te quiero pedir una apuesta. ¿Ese 15 de marzo tú vas a estar allí sentado en el Dolby o qué?
Pues no lo tengo decidido, pero probablemente... No, te lo digo en serio. No me lo había planteado, porque también no nos gusta también. No, en general, en el deseo somos muy prudentes en eso, en no adelantar acontecimientos. Pero me encantará ir, igual que acompañé en su día a Damián Sifrón cuando estuvimos con Relatos Salvajes, y fue también una delicia poder estar en esa noche. O sea que
la ves nominada, digamos, o que tienes vibraciones de que podrías llegar a la nominación.
Podría llegar, hay mucho que andar, mucho camino por andar, y desde luego todavía no me he puesto en esa situación de... Porque además por ahí también me va a coger la campaña de presentación de Amarga Navidad de Pedro, que estaremos decidiendo, no sabemos muy bien sobre esa fecha, pero esa fecha me suena que vamos a estar en plena campaña también de lanzamiento de la nueva película de Pedro, ¿no? Pero bueno, ojalá que tenga que decidir si voy o no a Los Ángeles esa noche, que si tuviera que decidir, yo ya sé que la decisión será, por supuesto que sí.
No es la primera vez, ¿no?, que habéis hecho una campaña en marzo y luego habéis aparecido por Cannes, o sea que eso ya es reproducir una fórmula que ya habéis utilizado alguna ocasión.
Sí, es una fórmula que ya hemos hecho. Lo que pasa es que los tiempos están cambiando y una velocidad tremenda. Ahora el esquema que teníamos de esperar, porque los periodos teatrales se han acortado muchísimo. Entonces tenemos que darle muchas vueltas, bueno, también, y por supuesto hablar con Warner, que es el distribuidor, que claro, también tiene que valorar la competencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues Agustín Almodóvar, que no se va a aburrir de aquí a marzo. Gracias por atender a Quinótico, como siempre.
No me voy a aburrir. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Abrazo fuerte. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, Dani Mantilla, lívido con esta nueva revelación de Agustín Almodóvar.
Sí, se agradece aquí la información. Va a ser meses interesantes y con una carrera que se presenta apasionante y que creo que ahora mismo es más interesante, mejor película internacional que mejor película, por ejemplo, sí, que ya ha pasado algún año, y creo que habla muy bien también, pues, del impacto que tienen los festivales en los Oscars, ya que es que ha cambiado radicalmente el modelo de aquí hace 10 años, muchísimo.
Nos quedan 10 minutillos, 11. Hablemos de las contendientes de otros países, de cuáles están elegidas ya. ¿Cuáles están elegidas ya? Yanina, Dani, María Joñac, las que se os ocurran, que puedan ser, bueno, competencia. Yo, por aportar lo de la última hora, Yanina, y si quieres ahora te dejo, contábamos estos días que Israel ha elegido una película protagonizada por un niño palestino que se ha liado enormemente porque estamos en el genocidio en el que estamos. Y además está La Voz de Hind, la película elegida por Túnez, que salió cuasi victoriosa de Venecia, ¿no, Yanni?
Sí, exacto. Y mira, pues yo creo que va a ser una larga lista bastante atractiva, porque por ejemplo está una de Cannes, sale también el agente secreto, que es la apuesta brasilera, no sin antes contar lo que se montó en Brasil con esta preselección, que se fue un caos que se formó porque
Un peo.
Fernanda Montenegro tuvo el mal tino de apostar por Manas, que es una buena película, pero es una película que se le queda pequeña al
frente. Y Sean Penn como productor, ¿no?
Exactamente. Entonces fueron momentos desafortunados que le quitaron el brillo que debería de haber tenido, pero ahí está El agente secreto por Brasil. También por Colombia va Un poeta, que es de Simón Mesa Soto, que también estuvo en Cannes y también salió muy bien parada de no, ese Cannes festival.
Tiene una fuerza brutal este año. Espera un momento, Jani, ¿quieres terminar? Un segundo.
No, sí, que es la apuesta para Colombia, Un poeta.
Uh-huh. Dani.
A mí me tiene hablando solo lo que ha pasado en Israel, porque allí el sistema de votación, cada país se escoge como
se llama Desi, la película, ¿no?
Sí, de Shai Carmeli Polak. Determina cómo se escogen los candidatos. En el caso de Israel, es como los Goya se celebran, digamos, el 15 de septiembre y quien gana va a los Oscar. Y ha ganado una película pacifista. Y el Ministerio de Cultura de Israel, sacando la patita, ha dicho que van a quitar los fondos a la Academia israelí. Que se acabó. No, están, vamos, en carne viva ahora mismo. Y a ver, es que está la película de La voz de Hind, está Valor sentimental, está El agente secreto, está No Other Choice.
En Italia no han seleccionado a La Grazia entre las 24 que van a considerar.
En teoría es porque va a ir en 2026 y no está la película en el grupo. Está, por ejemplo, La tarta del presidente por Irak, que tuvo críticas maravillosas en Cannes y que vamos a ver en San Sebastián estos días. Hay muchas películas. Bueno, hasta que hay en Málaga.
Dani, y también en la película que compartió con Sirat el premio en Cannes, que se llama Song of Falling, que es la apuesta alemana. También va, es una película de Maša Žilinská, y bueno, ahí también está.
Está Orphan, que vimos en Venecia, de Hungría, está de Islandia, El amor que permanece, que estaba en Cannes y va a estar ahora en San Sebastián.
De Palmason, ¿no?
Realmente sí. Hay una tiranía de los festivales que ha cambiado radicalmente respecto a los años 80, 90, 2000, donde, entre comillas, podría aparecer cualquier persona, cualquier película en la conversación. Esto ya es complicado. Por eso digo que es importante que en España también se separen los Goya y se separen los Oscar, porque son cosas distintas y se tienen que tener en cuenta cosas distintas. Y al final es industria.
Falta México por decidir. Esta semana son los premios Ariel en México, o sea que también veremos cómo va eso. Iñaki.
Yo estaba echando un vistazo a los a cuándo se van a estrenar todas estas películas, y lo que está claro es que Neon ha elegido noviembre como el mes clave, ¿no? En Estados Unidos. Estoy viendo que en noviembre se estrena, por ejemplo, Wicked, que es una película que va directa a los Oscars, como ya ha pasado con la primera parte, Nuremberg, Jay Kelly, y de repente nos encontramos que el 7 de noviembre se estrena Valor sentimental en Estados Unidos. A la semana siguiente
también llega en noviembre a España.
A la semana siguiente se estrena Sirat, el 14 de noviembre, y a final de noviembre se estrena El agente secreto, por lo cual está claro que están poniendo todos los huevos ahí con esos estrenos junto con otras películas súper oscarizables, ¿no? Que parece que van a estar en la carrera, como puede ser también Rental Family, esa película japonesa que ha tenido también muy buenas críticas en Toronto.
Yanina, tú de esto que estamos diciendo, ¿cuáles ves que son las que podrían llegar a una lista corta, las más fuertes, de todas las que hemos enumerado?
Uf, es que es bastante difícil, ¿no? Porque todos los años nos llevamos como sorpresas, pero yo creo que Park Chan-wook tiene muchísimas posibilidades, es un nombre muy conocido en Hollywood y que tiene muchos seguidores entre los académicos. Y bueno, también yo creo que El agente secreto tiene muchísimas posibilidades. Recordamos lo que pasó el año pasado con Aún estoy aquí, de Walter Salles. Entonces, allí estás ya dejaron como que los brasileros sembrada, puesta la alfombra, que a lo mejor le van a tener que hacer un par de remiendos, pero bueno, pero ahí está todo listo para lanzarse. Y bueno, yo creo que son las que tienen bastantes posibilidades, y quién sabe si también la alemana Song of Feeling tiene la posibilidad de llegar, ¿no? Alemania ha tenido también los últimos años una carrera bastante significativa dentro de esa categoría, y bueno, quién sabe si a lo mejor la película de Maya pueda interesarle a los académicos. Yo espero que sí, porque es gran película.
Precisamos que Valor Sentimental se estrena el 5 de diciembre, que tenía razón Dani, que me he confundido yo.
Sí, es que a Elástica ya le funcionó muy bien con Anatomía de una caída, y ha replicado desde entonces ese modelo.
El puente. ¿Tú qué ves en la long list? O la short list, o como se llame, la lista de diciembre de los Oscars. ¿A cuáles ves?
Veo
sí o sí.
A Noruega, veo a Brasil, veo a España, veo a Alemania, porque Alemania y Dinamarca tienen un récord desde que se instauró el sistema de short list impresionante. Así que cuando tienen la película adecuada suelen llegar. Ojo Taiwán, porque está La chica zurda, que ganó en Cannes la Semana de la Crítica, producida por Sean Baker, y que allí se va a estrenar por Netflix.
Es muy pequeñita, Dani, esa
película. ¿Y La voz de Hind?
La voz de Hind, por supuesto.
¿Calle Málaga?
Que haya Málaga, ojo que haya Málaga, porque ya pasó El Kazán Azul la preselección, y tanto en Venecia como en Toronto ha habido críticas fantásticas para Carmen Maura. La película, salvo que haya cambiado planes, en España se va a estrenar el año que viene, pero Carmen Maura sería una candidata a tener en cuenta para un quinto Goya. Irak puede estar con La tarta del presidente. Es que este año hay muchas películas. Corea del Sur,
con Parsa. Ese Corea del Sur susurrado,
el director solo había sido seleccionado una vez con Decision to Live y se quedó a las puertas de la nominación, estuvo en la shortlist. Es un año competido. Y cuando ves a los expertos, Sirat suele estar como quinta, sexta, séptima. O sea, que está ahí en la pomada.
Y ya para rematar, antes, bueno, pues ya sabemos que Hamlet ha ganado el premio al público en Toronto. Que, ya hablando de la carrera general de los Oscar, ¿qué se está respirando esos últimos días, Dani? Tú que estás mirando esto todo el rato, ¿qué vibras hay? ¿Qué caballos ascienden y qué caballos se estancan?
Pues es que ha aparecido uno de la nada, porque no ha decidido no ir a festivales, que se llama Paul Thomas Anderson. Con
Una batalla tras otra.
Una batalla tras otra, que es una película que
se estrena la semana que viene en cines en España.
Sí, va como muy rápido. En este caso es la película más cara de Paul Thomas Anderson, 140 millones, de Warner, con Leonardo DiCaprio. Y es cierto que Paul Thomas Anderson tiene ese estatus de director que la academia, cuando aparece la película adecuada, la premia. Como pasó con Nolan, con Oppenheimer. Esta película no va a ser un éxito tan grande, pero la crítica estadounidense tiene unas primeras reacciones, porque todavía no hay nada escrito, no se ha levantado el embargo, que son extraordinarias. Así que en el grupo de cabeza yo pongo ahora mismo a Hamlet y a Una batalla tras otra.
Hamlet, que se estrena, si no me equivoco, en noviembre, diciembre, en España.
En enero.
En enero.
Pero vale. Cienfuegos, tenéis todavía tiempo.
Y tenéis todavía tiempo de leeros ese libro, que es maravilloso.
Exacto. Pero
tú dices Cienfuegos, que la programe para la semana.
Que la programe. Ya lleva 2 años programando pelis que no se haya llevado San Sebastián, por lo que sean, como The Brutalist, como Desconocidos, que bueno, al final no tuvo un impacto real en la temporada de premios. Pero, José Luis, si nos estás escuchando, queremos que sea la Brutalist de este año.
Maríajo, ¿tú que esa conversación te pilla lejos o qué?
A mí me explota la cabeza con tantos títulos. Si no fuese porque edito los temas todas las mañanas, es como si hablasis en chino. A mí lo que me queda claro es lo que lleváis diciendo todos estos años, y es que los festivales son clave. Entonces, como yo no voy a festivales, pues luego viene el apretón de que llegan los premios y no me da tiempo a llegar a verlas todas cuando las estrenan.
Y ahora en San Sebastián veremos alguna cosa que también puede ser interesante de cara a los Oscars. Veremos Nuremberg, veremos si Russell Crowe responde a esos buenos rumores con los que viene de los festivales americanos. No sé qué más hay en San Sebastián.
Vamos a ver muchas películas internacionales de las que estábamos hablando. Colombia, por ejemplo, se ha anunciado esta semana. Se va a ver ahí en San Sebastián. Los que quieran hacer los deberes de cara a la shortlist, desde luego San Sebastián es el lugar.
Bueno, pues hasta aquí el quinótico de la semana. La semana que viene, cuando escuchéis el semanal, pues sabremos más de San Sebastián y os lo contaremos sobre el terreno. Maríajo Arias, Iñaki Mayora, Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.